Como os decíamos al principio del programa, hoy queremos hablar con un poco más de detenimiento de ese anuncio que hacía el secretario de la Comisión Oceanográfica de la UNESCO, en el que se advertía de un posible tsunami en el Mediterráneo, con total posibilidad en los próximos 30 años, y que podría tener consecuencias catastróficas. Claro, como nosotros estamos en el Mediterráneo, pues muchos se han asustado, incluso algunos han tirado a la montaña buscando puntos altos. Pues vamos a saber exactamente qué es lo que dice este informe, si realmente nuestras costas que están en el Mediterráneo están en esta situación de grave riesgo en los próximos 30 años o no es exactamente así. Hay que buscar un experto que nos aclare esta situación y hemos encontrado, creemos que es la persona idónea, Francisco García, Paco García, catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politécnica de Valencia.
Paco, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
En principio, claro, uno lee este titular de que puede producirse un tsunami en el Mediterráneo y alarma, pero claro, hay que leer la letra pequeña, el informe de la UNESCO, y pensar que el Mediterráneo es muy grande, ¿no?
Sí, efectivamente, si cogemos el titular, es correcto, es decir, el Mediterráneo es un tsunami y han pasado grandes tsunamis en el Mediterráneo, pero hay que leer todo lo que hay en el contenido del informe. Yo empezaría diciendo que el Mediterráneo, digamos que tiene un comportamiento desde el punto de vista, digamos, de terremotos, tsunamis, muy diferenciado, lo que es el Mediterráneo occidental del oriental, ¿vale? Eso ya de entrada, es decir, que es heterogéneo. No es, aunque sea el mismo mar, pero tiene un comportamiento la tierra diferente en estas zonas. Y si se sigue leyendo el informe, lo dice muy claro, que la máxima probabilidad que tiene es la zona oriental, es decir, para situarnos geográficamente desde Italia hacia la derecha, hacia el Líbano, ¿no? Todo lo que es la zona de Grecia, del Egeo y todo, pues ahí ha habido grandes movimientos tectónicos que han producido terremotos y tsunamis. Uh-huh. Y sigue habiéndolo porque hay una gran actividad de placas tectónicas, que es como está hecha la Tierra. Uh-huh. En cambio, el occidental, donde estamos nosotros, pues es muchísimo menos. Aunque, sin olvidar nuestra península ibérica, lo que es el mar de Alborán, las costas de Ceuta, Melilla, Málaga, Cádiz, Almería, ahí sí que hay una probabilidad alta de que ocurra un buen maremoto con una magnitud muy grande, más de 6,5, y pueda producir un tsunami. No sé si te estoy contestando.
Sí, no, de momento ya nos tranquilizamos. La costa mediterránea, donde estamos nosotros ahora mismo, el riesgo no es tan alto, es un riesgo bajo.
No, nuestras tierras, las probabilidades son prácticamente nulas. Porque ni tenemos esa tipología de terremotos o maremotos, mejor dicho, maremotos, no tenemos esa tipología con esas magnitudes, ni tenemos esas grandes fallas submarinas, y además tenemos una plataforma continental, el Golfo de Valencia, y toda la zona que la verdad es que nos va digamos, a hacer de escudo, o sea, decir que no se propague la ola con esas alturas, ¿no? Más o menos hablando así con una tipología muy clara. Tenemos de verdad una buena plataforma continental que eso frena. Y por otra parte no tenemos la tipología de fallas, ni por magnitud, ni por extensión.
Claro, porque Paco, la mayor parte de los tsunamis vienen producidos en primer lugar por movimientos sísmicos, luego también por actividad volcánica y luego ya pues por otros fenómenos, quizá meteorológicos, ¿no?
Exacto. Estamos apuntando a tsunamis producidos por maremotos, uh-huh. ¿Vale? O sea, por actividad tectónica. Y actividad volcánica, pues aquí prácticamente nada o cero. Donde encontraríamos actividad volcánica pues sería a partir de lo que es Italia, ¿no? Todo lo que es el Vesubio, el Etna y tal, ya tirando hacia Grecia, hacia Turquía, en fin, ahí sí que ha habido. Y de hecho los grandes clásicos nos lo han recordado, ¿eh? Quien no ha oído hablar de la Atlántida, ¿no? Por ejemplo, fue Homero, fue todo el mundo, pues ahora va de vacaciones a Santorini. ¿Es así o no?
Sí.
Y cuando se destruyó Santorini, pues aparte de que esa gran civilización, pues bueno, se perdió para siempre, provocó uno de los grandes tsunamis también.
¿Alguna vez, Paco, corrígeme si este dato es erróneo, pero alguna vez he leído que en la costa de Argelia sí que hay riesgos sísmicos y no sé si eso podría producir también una ola que llegase a las costas valencianas?
A ver, es correcto, porque ahí se, digamos, tenemos sobre todo la ciudad de Argel, para situarnos, tenemos el contacto entre la placa europea y la asiática, y la africana, perdón. La eurasiática con la africana, ¿vale? Entonces, ahí sí que se han producido grandes terremotos y con grandes magnitudes, y sí que se dan esas dimensiones de falla. Y de hecho, no me acuerdo el año, pero a principios de los años 2000, 2003, 2004, llegó un pequeño tsunami hasta las costas de Mallorca, donde provocó daños en las embarcaciones. O sea, una ola no llegaba a 2 metros, y sí que hizo daños en las infraestructuras portuarias. Pero las costas de lo que son Baleares es muy diferente, insisto, digamos, la plataforma continental a la que tenemos en el Golfo de Valencia. Aquí no llegó a prácticamente a nada. De hecho, tenemos una muy buena red de observación por parte del Instituto Geográfico Nacional, estos mareógrafos, donde detectan altura y todo. Y estamos muy monitorizados y no llegó a absolutamente nada. Hay tsunamis y los provoca.
Estas olas que o tsunamis que provoca un maremoto parece que viajan a una velocidad muy elevada, ¿no? Porque, por ejemplo, un maremoto en la costa de Argel, cerca de Argel, la ola, ¿cuándo tardaría en llegar a Mallorca o incluso a la península?
Hombre, ahora no sé las distancias, pero tú calculas que puede alcanzar hasta... no acuerdo ahora exactamente, 500 o... 300 kilómetros por hora.
Pues es, va rápido,
Va muy rápido.
Claro, es muy rápido. Lo que comentábamos...
En cuestión de minutos llega. Por eso ahora se está haciendo toda una normativa. Salió la ley de señalizaciones y de control de alerta de tsunamis en España en el 2019. Que está regulado donde las costas con mayor probabilidad de que ocurra un tsunami, me refiero a costas españolas. Los portugueses ya la tenían desde hace tiempo, O sea, Portugal va por delante, vas a la región del Algarve y ya lo tienen todo señalizado. Pero te hablo de las costas con mayor probabilidad, pues ya se está empezando en España todo a señalizarlo. Porque es como estás bien diciendo, ocurre un terremoto con una magnitud alta de 6,5 más y puede haber un maremoto, mejor dicho, puede haber un riesgo de ola y es cuestión de minutos el tiempo de reacción que tiene la población para ponerse a salvo, sobre todo en la costa.
Es quizá la parte importante.
La costa atlántica española.
Paco, es quizá la parte importante desde este informe, ¿no? Que a pesar de que haya menor riesgo en algunas zonas de costa mediterránea, sí se insta a tener preparados pues planes de emergencia, de observación. Uh-huh. Es decir, que no nos pille el toro, ¿no?
Exacto. De hecho, ya está la ley española y también se insta a hacer planes de evacuación y de riesgos y ahí ya. Pues, por ejemplo, en ciertas localidades costeras españolas, simulaciones de hasta dónde llegaría la inundación con un tipo de olas de 6 u 8 metros. Y a partir de ahí ya tienes pues todo un sistema de evacuación y protección civil. Todo eso ya se está poniendo en marcha. Uh-huh. Pero sobre todo en zonas de riesgo, digamos, de la parte de Almería hacia el Atlántico. Para entendernos, Ceuta y Melilla también.
Allí se está poniendo en práctica, como tú bien dices, esos simulacros o esa concienciación ciudadana de lo que hay que hacer en el caso de que llegara una ola de estas, de que llegara un tsunami. Y lo primero que dicen es fijarse en que si el mar se retrae, el agua, digamos que retrocede, es el primer síntoma de que puede llegar una ola grande. Entonces hay que salir de la playa y buscar lugares altos, ¿no?
Efectivamente, y no confundirlo con subidas y bajadas de marea. Tiene que darse que se produzca un maremoto, que se dé la alerta, que haya un descenso brusco, o sea, un retroceso brusco de la línea de costa. Tienes que pensar que ese movimiento que ha habido del fondo marino es como dos bloques que se mueven, hacen el efecto pistón, entonces, y se produce el efecto reacción, acción y reacción, y entonces luego te viene impulsada toda esa masa de agua desplazada que provoca la ola. Y lo único que puedes hacer es correr hacia los puntos más altos, ya bien sean edificios o la montaña que tengas a mano o como sea, pero sin pensarlo. Y ya se están tomando medidas de cuáles son las calles o cuáles son las rutas de evacuación más necesarias, y sobre todo edificios de por lo menos de más de 3 plantas para que no te pille el toro.
Esto es lo que se está haciendo en el sur, en la costa andaluza, pero ¿aquí en Valencia sí se hace también o se debería hacer?
Valencia no tiene por qué. No tenemos riesgo de tsunami. Así de claro.
Está bien dejarlo claro porque, claro, decíamos antes, mucha gente que leyó ese titular hace unos días, pues rápidamente pensó, caramba, con lo plana, lo llana que es la zona litoral de la Comunidad Valenciana, claro, aquí el agua penetraría con muchísima facilidad.
No, pero...
Pero ya nos has dicho que no va a ocurrir.
Lo que no vemos es la plataforma continental tan estupenda que tenemos, que está sumergida. Ajá. Y eso detiene muchísimo. Por ejemplo, sí que afecta, por ejemplo, a las Islas Baleares, pero a nosotros no. Dices, uy, pues estamos al lado, con lo que pasó el terremoto de Argel. Pero nuestra configuración, digamos, geomorfológica, nos permite, gracias a eso, poner ciertas barreras, entre ellas esta natural, que es la plataforma continental, y no nos llegó nada. Esto de plataforma continental, dice, bueno, ¿a qué suena? Pues bueno, todos hemos ido aquí a playas de la ciudad de Valencia, por ejemplo, a la pata con la Malvarrosa, y te metes y no te cubre apenas. Es que esa es la continuación de la tierra por debajo del agua. Y eso nos sirve a nosotros de escudo.
Tenemos
No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Pero aquí no hay riesgo de tsunami, a pesar del titular de la UNESCO. La titular de la UNESCO es correcto, pero es que el Mediterráneo, como he dicho antes, es muy heterogéneo de punta a punta. Uh-huh. Y de norte a sur también.
Y además que esto que estás diciendo tú viene avalado por los datos históricos que tenemos de este tipo de eventos en nuestras costas, ¿no?
Sí, nuestras costas no han sufrido tsunamis. Nuestras costas no han sufrido. Lo que ha sufrido son tierra adentro, grandes terremotos. Uh-huh. Eso sí es verdad. O sea, somos una zona sísmica. Uh-huh. En su época también tuvimos volcanismo, pero ahora ya están totalmente dormidos. O sea, ya hace más de 1 millón de años tenemos 3 volcanes, pero inactivos totalmente y al 100%. Eso es lo que tenemos. Pero tsunamis, maremotos grandes y tal, no.
Bueno, y como has apuntado, pues sí, hay otras zonas del litoral español que quizá puedan tener más riesgo. Estaba yo recordando ahora hace tantos años, el terremoto de Lisboa, año 1755, que sí afectó a las costas andaluzas con enormes olas y además con una terrible cantidad de muertos.
Sí, pero hay que recordar que son las costas andaluzas
atlánticas, efectivamente, porque esto ocurrió efectivamente en el Atlántico. Sí.
Se produjo en una falla que se llama Falla de Gloria, que es el contacto entre la placa eurasiática y africana, se llama la Falla Gibraltar-Azores. Uh-huh. Y ahí hubo un espléndido terremoto, vamos a decirlo así, que no solamente se sitió en las costas y destrozó, por ejemplo, todas las poblaciones costeras que puede haber en aquella época, sino también murallas, como la ciudad de Cádiz. Las murallas de Cádiz se rompieron por varios puntos y la ola llegó hasta La Coruña. Pero es que ese terremoto también produjo un movimiento dentro de la península ibérica. Ahí tienes si hacemos un poquito de viaje histórico, la Catedral de Plasencia o la Catedral de Salamanca, desde entonces están dañadas. Y se sintió hasta Barcelona. Imaginaos el terremoto tan submarino que hubo, tan potente. Y esa ola que generó, arrasó lo que es la costa atlántica, la arrasó. Poblaciones costeras pequeñas pues quedaron totalmente destruidas y llegó la ola hasta La Coruña. Se fue el 1 de noviembre. Uh-huh. Y claro, a Lisboa fueron 3 olas las que llegaron, y el 1 de noviembre hay que recordar que es el Día de Todos los Santos, que la gente, pues en aquella época el país es muy católico, estaba metido dentro de las iglesias y claro, los pilló a todos. Eso fue lo que ocurrió.
Paco, claro, nos quedamos muy tranquilos con el hecho de que no hay riesgo en las costas mediterráneas en las que no, donde vivimos nosotros, pero claro, no. A lo mejor pues algún oyente quiere profundizar un poquito más en el tema y dice, bueno, pero que si yo voy a viajar al sur o me voy a ir a Tailandia, por ejemplo, quiero saber cómo actuar en caso de que me toque la desgracia de vivir en un tsunami. Además, todos tenemos en mente pues libros y películas como Lo Imposible, que con tanto detalle pues explicaban cómo es un tsunami. Y es cierto que es más que la ola, lo peor es lo que arrastra la ola, o lo que se dice también, que la segunda ola es peor que la primera.
Sí, o sea, es todo lo que lleva la ola. Es cuando estalla, como si estallase una bomba, no solamente la explosión, sino la metralla que lleva. Es decir, que dentro de esa de esa gran masa de agua impulsada a esas velocidades, es todo lo que lleva dentro. Puede llevar coches, puede llevar embarcaciones, puede llevar palos, puede llevar troncos, puede llevar de todo. Claro, los golpes pueden ser impresionantes. Entonces, ¿qué hacer? ¿O cómo me puedo enterar? Yo lo que diría a los oyentes, para empezar, una página web del Instituto Geográfico Nacional, donde van a ver toda la información sobre terremotos y tsunamis, qué es lo que se puede hacer antes y durante. Ahí lo pueden encontrar toda la información perfectamente. Incluso se pueden descargar una app propia del Instituto Geográfico Nacional y llevar en el móvil y saber los terremotos online, no solamente en la zona emergida de la península ibérica, sino también en la sumergida, es decir, en nuestras costas de alrededor, que terremotos se producen diariamente ahora con toda la información. Entonces, os digo ya que España está muy avanzada, tiene leyes y está monitorizándolo todo para que la información esté al alcance de toda persona que lo quiera saber. Perfecto. Y fácil, es descargarse una app y ahí puedes tener toda la información sísmica al momento. O bien ir a la página del Instituto Geográfico Nacional si se desea viajar y ver terremotos en el mundo y ver cómo está todo. Por eso que la información está al alcance de todos.
Pues nos hemos quedado, Paco, mucho más tranquilos escuchando esta interesante charla que hemos tenido contigo, y te agradecemos ese tiempo que nos has dedicado, porque creo que te hemos pillado, bueno, creo no, nos lo has dicho tú, hemos pillado en Estivella haciendo trabajo de campo, ¿no?
Sí, aquí estaba en Estivella, sí.
Muy bien, pues te agradezco.
Bueno, trabajo de campo urbano, pero bien, en el centro histórico.
Ah, muy bien, hay que conservar nuestro patrimonio, que eso es muy importante.
Sí, sí, y sobre todo tiene un reloj muy chulo.
¿Cómo?
Que da cuatro tipos de horas.
¿Ah, sí?
Vaya.
En el campanario de la iglesia es único. Es maravilloso.
¿Cómo cuatro tipos de horas? ¿Cómo es eso?
Sí. Una astronómica, otra no sé qué, no me las sé todas porque me lo estaban explicando.
Sí, sí, sí.
Y es único.
Bueno, pues iremos allí a...
Es un reloj de sol,
hacerle una visita. Sí,
habrá que investigarlo.
Sí, sí.
Pues, Francisco García, gracias, porque lo que queríamos era eso, no alarmar, pero sí informar.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paco. Un saludo, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.